Muy buenas tardes, 7 y 27. Les saludamos a las emisoras de la cadena COPE en Valladolid. Vamos a encender el hachón en la COPE, nuestro programa dedicado a la Semana Santa vallisoletana, que como saben tenemos una cita con él cada último miércoles de mes. Hoy es 30 de abril, miércoles, y aquí estamos José Luis Andochoa en el control central de sonido, saludándoles Juan Carlos Pérez de la Fuente, a mi lado Godofredo Gravito. Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí satisfecho de poder mezclar el Huerto de los Olivos y el Monte Tabor.
Pues enseguida vamos a hablar de todo ello, porque tenemos un montón de invitados esta tarde y cada uno viene a contarnos la gran actividad, además, que desarrollan las cofradías, en este caso las que están aquí presentes.
Es lo menos que se puede exigir los que no somos de cofradías, pero somos creyentes. Que haya mucha piedad, que haya mucho estímulo, mucho entusiasmo, mucha claridad de ideas.
Pues a buen seguro que, por lo menos, no sé si en las 19 cofradías, pero en buena parte, existe todo eso que dice Godofredo, y por eso hay movimiento, no solo los 7 días de la que dura la Semana Santa, o 9, la programación, sino que a lo largo de todo el año. Javier Burreza, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos y amigos que estamos aquí, los que nos oyen. Muy contento de estar aquí porque entre todos tacitos y comuneros hacía una temporada que no teníamos el programa.
Pues aquí estamos, efectivamente. Cerramos ya la serie de programas semanales dedicados a la Semana Santa. Y hemos iniciado ya nuestra habitual programación cultural de cada miércoles por la tarde, pero repito, cada último miércoles de mes encendemos el hachón y nos gusta hablar de Semana Santa. Así que vamos
No por ello recordarles que mañana se inaugura esa feria del libro de Valladolid y que hay mucha actividad cultural y que estén atentos a los medios.
En el
que habréis dado ya cuenta.
Pues mañana se presenta oficialmente al mediodía, a la una, así que mañana estaremos allí. Por supuesto, habrá información continuada a lo largo de los próximos días. Ya saben que la cita la tienen todos en el Paseo Central del Campo Grande, ya está instalada.
También que anuncie yo que a las 11 de la mañana se presenta el libro Personajes de la Diputación Provincial. A las 11 de la mañana en el Pabellón de Cristal, el día 2.
Que ha quedado bonito, ¿verdad, Godo?
Ha quedado bonito, sí.
Bueno, ¿cuántos personajes? Ya que estamos.
Bueno,
pues hablaremos de ello. Tendremos oportunidad de detenernos en todas y cada una de las novedades que va a presentar alrededor de la Feria del Libro, pero ahora, como digo, vamos a presentar a nuestros invitados, que tenemos muchos, y si no, nos va a dar tiempo a hablar de todo lo que tenemos que hablar. Lo más inmediato va a ser la festividad del 3 de mayo, la festividad de la Cruz, y por supuesto la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz pues prepara ya, tiene ya preparados sus actos, y también la procesión, que con motivo de esa festividad pues sale a la calle. El presidente de la Cofradía Penitencial de Santa Veracruz es Santos Milla, por poco tiempo, porque dentro de muy poquitos días da el relevo, ¿no? Santos Milla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El día 4 renovamos cargos en la Cofradía.
Bueno, pero no se va, ¿no? Santos Milla, se queda a otro puesto, otro cargo. Bueno, mucho movimiento estos días. Hay trido también, ¿no? A la Cruz.
Sí, el día 1 empezamos el trido, 1, 2 y 3, lo hace el hermano.
¿Qué?
No me olvidó el nombre, el Cabrerito.
José Andrés Cabrerito.
El capellán del arzobispo.
Bueno, el delegado.
Y el delegado de religiosidad popular.
Tenía intención el hombre de hacerlo con nosotros y me encantaba.
Bueno, pues es el trido que se celebra precisamente, culmina con esa fiesta de la Santa Cruz, una procesión que se ha suspendido alguna vez, por cierto, por culpa de la lluvia. No, nunca. Siempre ha hecho bueno.
Y en los últimos años que lo cogimos en el año 90 y tanto, pues desde entonces todos los años siempre ha quedado alguna chispita o lo que sea. Pero sí.
Al contrario, si llueve hay que celebrarlo, porque no olvidemos el refrán castellano: agua de mayo, pan para todo el año.
Pues entonces lo seguiremos celebrando.
Bueno, porque pan no falta, porque roscas de pan se entregan en ese día de la Santa Cruz, ¿no?
La tradición que tiene la cofradía y bueno, todos los cofrades y personas que nos acompañan ese día, pues los entregamos con
ellos. ¿Sabes por qué se entrega ese rosco de pan? ¿Qué vínculo tiene? ¿Qué tradición?
La tradición que tiene la cofradía cogida hace muchísimos años.
Yo tengo aquí mi vale de mi rosca de pan, no os creáis que no, mira.
Don Javier, historia no.
Yo doy cuenta de ello desde hace veintitantos años, que lo conozco yo por lo menos.
¿No se remontaría a la época medieval de asistencia?
No, además, menos medieval, menos cosas medievales.
No, pues ya, hace más de...
Una cofradía muy de la época moderna, de nuestra De nuestro siglo XVI.
Yo soy, hace más de 25 años que soy cofrade, sí, y ya se entregaban las roscas, ¿eh? desde pequeñito.
No, por ahí algunas tradiciones también, algunas fiestas que están relacionadas. Hombre, ya que no lo puede contar, pues las hacemos en nuestro correo habitual.
SemanaSantaCope@uno.com, allí nos pueden mandar a través de la página web Valladolid Cofrade, nos pueden encontrar, allí está la dirección de correo y nos pueden directamente desde allí mandar los correos.
Pero por otras razones, vigorosas como la fiesta de San Antonio de Padua, pues tiene también relacionado.
Sí, también.
Pero está aquí a los
José Luis Alonso Ponga, buenas tardes. Buenos.
No, yo no conozco la Veracruz de Valladolid, porque no tengo como.
Pues una rosa.
O sea, ni como Javier Gómez ni como el hermano mayor, obviamente, pero en las
cofradías de la Cruz hay otra cosa. Antes de nada, me maravilla que no llueva el día de la Cruz, entonces mucho ha decaído esta cofradía. Cuando antes salían ellos dándose zurriagazos para pedir lluvia y tal, y además parece que el señor les eso, una de dos, o tenéis que volver a salir otra vez dando huestes, de aquello que contaba el padre Isla, que siempre, eso es buenísimo para los campos, ¿no? Sí, para que llueva, sí.
Que llueva,
y, o si no, pues sí. No sé.
Pero una lluvia de azotes no es deseable nunca.
No, lluvia de azotes no, pero lluvia que se produce cuando los hermanos se disciplinaban.
Ponga con tal de hablar del padre Isla, que es leonés, que como es cualquier cosa.
No, bueno, pero que en los repartos estos de que había al final de las procesiones de la Veracruz, yo creo que sí se rastrea un poco.
Los fornos.
Algo por estilo, digo, si se rastrea un poco al final, por lo menos en el 19, sí que repartos de estos simbólicos de pan. Pan siempre especial, por eso dices que es anisado, ¿no? Sí. Pero tú si vas ahí, mira, Río Seco mismo, todos estos pueblos.
Y en Palencia estos... la lluvia que hacen de bocadillos.
Pero eso es otro tema.
Tú lo has estudiado, el tema de esa zona de Tierra de Campos, en cofradías de Veracruz.
En cofradías de Veracruz, vamos, con motivo de la fiesta de la Cruz.
Sí.
Que es la cofradía de la Veracruz, por eso te digo, claro. ¿No? Esa es la cuestión. Que aquí esta Valladolid se haya recuperado como otros tantos de señas teóricamente antiguos y tal, eso ya es otro tema,
Yo creo que es una tradición recuperada, ¿no? Puede ser a lo mejor hace 30 años o alguna cosa así.
O 40.
Más antiguo, ¿eh?
O 40, ¿eh?
Bueno, eso, los que tienen eso se daban...
Yo estoy seguro que si buscáis documentación en el 19 eso se hacía ya, ¿eh?
Sí, que es lo que digo, que por lo menos en el 19. Ahora, hay repartos de estos para los hermanos cofrades. Yo creo que eso es inherente a cualquier tipo de fiesta de cofradía, sí. Que es la Veracruz, claro, no es la Semana Santa. No, la Semana Santa es de penitencia y la otra es más fiesta.
Las Clarisas de Río Seco, el día de San Antonio, lo celebran solemnemente y al final dan un chocolate con picatostes, pero solo para caballeros.
Con todo esto le estamos casi obligando al presidente de la Veracruz a mirar los archivos de hace 40 o 50 años.
Tenemos pocos archivos en la Veracruz, por desgracia.
Pues no podemos mirarlo. Bueno, pues es igual. Lo cierto es que todos los cofrades que pasen por allí recibirán su panecillo, su rosca anisada, que es una de las tradiciones. Esa se entrega el domingo, día 4. El día 3 es la procesión. Procesión a las 8 de la tarde.
A las 8. Después de la misa, preparamos ya el acto y es una hora, bueno, pues, que todavía no es de noche y bueno, pues la persona puede. Cuando volvemos, casi siempre, pues ya es anochecido. Y
una procesión de gloria, de alegría, con grupo de danzas. El
grupo Zagalejo, uh-huh. Y bueno, pues con dulzainas y banda de cornetas y bueno, pues.
Y que bailan los paloteos, bailes de paloteo, ¿no? Se
sí,
hacen.
Sí.
¿Quién hace el paloteo?
Zagalejo.
Zagalejo.
Que son los que van a ir acompañando. ¿Qué recorrido hace la procesión?
De la Veracruz vamos hasta San Miguel. De San Miguel vamos hasta la Plaza Mayor, pasando por Jesús y de luego para acá. Es un recorrido corto, pero bueno, como es bailando y todas esas cosas, pues ya sabemos.
Bueno, pues ya lo saben, la Veracruz tiene su procesión de la festividad de la Santa Cruz el próximo día 3. El trío,
a las 8.
El trío comienza mañana. O sea que si quieren, pues también a partir de las 7 de la tarde, que se empieza a rezar, el rosario habitualmente en la cofradía.
El templo, rosario, pues, haremos también Vía Cruz y seguramente. Entonces, bueno, pues nos coincide jueves, viernes, bueno, pues.
Jueves, viernes y sábado día 3. Este año además en fin de semana. Otros años no cae en fin de semana y se hace igual.
No, puede ser con muchísima gente, ¿no? Además es el motivo central de esta cofradía, porque es la reliquia de la Veracruz y con esa significación franciscana.
Bueno, pues después de la Veracruz, el día 11, creo recordar que es cuando Las Angustias hará su cofradía, su procesión de gloria este año, que suele coincidir también en ese segundo domingo del mes de mayo. y un poquito más tarde, el día 24, será la cofradía de la cena la que haga la exaltación a la Eucaristía, coincidiendo con la festividad del Corpus, y está aquí el presidente de la cena, Juan Gallego. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos hoy, como ven, un montón de invitados, porque hay muchas cosas que contar. La cofradía de la Sagrada Cena, que está este año de celebración, y que, como ya todo el mundo sabe, pues ha conmemorado de manera muy especial los 50 años de su primera salida en procesión con el paso de la Sagrada Cena. ¿Van a seguir los actos o van a ser especiales también los actos del Corpus este año?
Hombre, en eso estamos. Creemos que así debe ser, además, que sea un año especial para nosotros. Ya lo dije yo en la comida que tuvimos de hermandad el día 30 de marzo, en la que no decía que aquí se acababa, sino que aquí empezaba nuestro 50 aniversario. Es todo un año en el cual tenemos una serie de actividades. Este mes estamos preparando ya un audiovisual junto con la Coral Santa Cecilia y el fotógrafo Chema Conceñón, que es el que nos va a hacer la exposición de fotografía. Será dentro del mes de mayo. Tenemos las fechas que fijarlas. Queremos que será el 16, pero no lo tenemos todavía seguro. Uh-huh. Pero vamos, estamos en esas fechas. Queremos hacer lo que coincida con el Corpus, dado que para nosotros es especial este año también por el cincuentenario, además porque es nuestra procesión de regla también, como así rezan nuestros estatutos, por ser eucarística, y por lo tanto lo que sí que queremos es que sea especial, tanto así las jornadas de restauración, las cuartas jornadas de restauración que queremos hacer a lo largo del año, esperemos que será más o menos por el tiempo a final de año, sobre el mes de noviembre o así queremos que se hagan estas cuartas jornadas, y por lo tanto, bueno, pues están enmarcadas con algún acto más que estamos ahí preparando, pero que todavía no podemos anticipar porque todavía no lo tenemos cerrado.
Okay. Juan, ¿cómo resultó el concurso de fotografía?
Pues con bastante aceptación, la verdad, ya están expuestas las fotos en Arpa Foto, que es un valga la publicidad también para ellos.
Bueno, ya le pasaremos la
minuta. Pues en la calle Madre de Dios están expuestas ahí las fotos del concurso, y bueno, yo creo que cada año pues evidentemente son de más nivel y la gente pues se está implicando también en un concurso que no dejemos de recordar que es amateur, o sea, no valen profesionales ni tal. Entonces, bien, creemos que bien, está bien.
¿Quién va a hacer este año la exaltación eucarística?
Pues la exaltación la va a dar este año don Félix Antonio González. Ya he estado hablando yo con él precisamente ayer, al cual le mando un saludo desde aquí.
Pues que se recupere, porque sé que estaba también...
Está un poco delicado, sí, me ha prometido, y espero que así lo haga cumplir por su...
Cumplirá, porque ya ves que en Río Seco es un pregón que siempre es más largo, y sin embargo allí se mantuvo el tipo y resultó muy bien.
Y me dijo que estará con nosotros, así que ya lo hará, la exaltación va a ser cosa de él y tal. Recordar un poco también que en este caso Godofredo también dio la saltación a la cofradía de la Sagrada Cena. O dos veces, exactamente. Dos veces, correcto.
La primera fue a mí. La primera vez que se hizo ese acto me le cargasteis a mí. Sí. Y luego después yo creo que os falló alguien y al final me llamasteis a mí para la segunda vez.
Es igual, en estos casos los segundos platos sientan muy bien.
La acepté con sumo gusto.
Godofredo, a veces un primer plato es una cosa liviana y ligera y luego...
No, lo único problema que había es que yo la primera vez que fui lleno de juventud, por mi juventud y por mi salud, y la segunda que ya iba con un bastoncito, empecé diciendo, parece mentira que después de 20 años me encuentre aquí, pero ya en un estado de invalidez. O sea, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Eso es lo que supone pasar los años.
¿Hace cuánto? 20 años también.
No, la primera vez. No.
Es que exageraste con lo de la invalidez.
Tiene que tirar el archivo.
Que no, que tengo un 78% de...
Bueno, pero aparte de eso, pero tienes el 100% del regimiento, que es la cabeza.
La cabeza bien.
Bueno, pues toda esta actividad dentro de la cofradía, por cierto, la exaltación se hace en la catedral.
Se hace en la catedral, son tres días, serán el jueves 22, viernes 23 y sábado 24, que es el día clave, que es el de la exaltación. y que en ese día nos acompañara también la coral Santa Cecilia, que es la que con nosotros está en todos los actos y con la cual tenemos una gran amistad con ellos. Y entonces, bueno, pues este año también recordar, a favor de ellos, que también cumplen su 50 aniversario, tanto la coral como nosotros. Entonces, el tema del audiovisual va encaminado por hacerlo conjunto, dado que al ser una celebración de cincuentenaria, tanto de la coral como nosotros, bueno, pues hemos creído oportuno entre ambas
instituciones hacerlo juntos.
Hacerlo juntos, efectivamente.
Bueno, pues fíjense que mes de mayo me he saltado el día 12, que será la procesión del Carmen, que también hay aquí en Valladolid.
¿De qué cofradía son esos?
Y pues no sé si existe cofradía como tal, pero sí, a buen seguro. Pero es que además tenemos también la procesión de San Isidro.
Espera, acláralo. Espera, acláralo.
Es que yo no lo conozco. No sé,
la del Carmen Estramuros.
Que sí, que sí, que sí. Que no he dicho
creo
nada.
Que es una hermandad muy, además, muy abultada en número.
Hay tres cármenes que cada vez celebran, cada uno celebra la fiesta un día, ¿no?
Sí, sí.
Sí, 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 es lo bueno que tiene la Virgen del Carmen, bueno, pues que es polifacética.
Bueno, pues el día 12 es la del Carmen Estramuros.
La buena.
Todas son buenas.
¿Qué estás mandando? Es algún Pascua, SMS. ¿No? Es que está mandando algún SMS al padre Teófanes de Gide.
¡Pero hombre!
Que celebra el 16 de julio.
Está obligado por voto.
Bueno, luego el día 30 de mayo también es la procesión del Sagrado Corazón. Es que hay muchas procesiones. Este mes de mayo está lleno de procesiones de muy distinta índole, ¿no?
Ha caído muy pronto también la
Semana
Santa.
Época
de romerías también, de visitar las ermitas de la Virgen.
No sé si ese es el 11 o el 12, en la página web del arzobispado se puede ver. Hay una procesión también, la procesión de velas de la Virgen de Fátima. Me imagino que será el 12, porque el 13 es la Virgen de Fátima. Que San Pedro ha regalado también. Nuestro
pues el
patrono.
El día 12 doblete.
Estamos llenos de santos y festividades.
Y luego lo de San Isidro, que son dos días también, ¿eh?
Como cojan los historiadores todo esto, dentro de 200 años dicen que nosotros estamos todo el día de
con
el estandarte en la mano y el cirio en otra.
Bueno, y cuando no estamos de procesión...
Ahora me está tirando una indirecta a los de Moderna. Decimos aquello de la realidad sacralizada.
Digo que mientras no estamos de procesión podemos ir a un congreso, porque se está preparando, todavía tenemos la resaca del congreso, magnífico congreso sobre Gregorio Fernández, que se celebró antes de la llegada de la Semana Santa, como todo el mundo conoce.
Pero perdona, Juan Carlos, los congresos para Alonso Ponga son como son una forma de hacer procesiones
el pan seculares. Cada día.
Y la Cátedra de Estudios de la Tradición, cuyo titular es José Luis Alonso Ponga, está preparando ya lo habíamos comentado hace tiempo, justo cuando empezamos a hablar del congreso de Gregorio Fernández, ya nos trajeron la primera información de este congreso, pero dijimos, bueno, vamos a dejarlo para después, que si no se nos amontona el trabajo. Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular, la Semana Santa en Valladolid, se celebrará del 15 al 18 de octubre de 2008. Un congreso que está ya prácticamente cerrado, ¿no?
Bueno, están cerrados los ponentes están aquí y los comunicantes, todo el que quiera puede presentar comunicación y que por supuesto se va a publicar, porque las actas, como en el de Gregorio Fernández, se van a publicar, las publica el Ayuntamiento de Valladolid y se van a entregar cuando llegue el momento del congreso. Yo creo que, bueno, de entrada la aceptación es bastante buena y solamente invitar a las personas que quieran presentar comunicación. Aparte de asistir, pues están todavía en tiempo y forma, evidentemente.
Todavía el que quiera puede presentar
comunicación,
¿no?
Sí, porque hay que entregar los ejemplares el día 1 de julio. O sea que todavía queda tiempo.
Dos meses.
Sí, para escribirlo. Estamos hablando de comunicaciones de 12-15 páginas, ¿no? Entonces,
sí, y además es lo que es una comunicación.
Es una comunicación, ¿no?
Pero siempre son aportaciones muy útiles para luego después la publicación.
Claro, claro. Y sobre todo para estudiar el estado de la cuestión de este tema, porque claro, aquí la Semana Santa se va a estudiar desde la perspectiva de un fenómeno de religiosidad popular. Entendida la religiosidad popular a dos niveles, no dos niveles, sino en una doble perspectiva. Lo que la jerarquía eclesiástica entiende por religiosidad popular y lo que el antropólogo entiende por religiosidad popular, que no tienen por qué ser diferentes, pero que son complementarias, ¿no?
O sea, pero hay un punto de unión, que en definitiva es religiosidad.
Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno...
Hay unos con más fe, otros con menos fe, pero
bueno. Desde dos posiciones totalmente diferentes. Total, claro. Una desde la propia vivencia y otro desde el estudio de esa vivencia, desde una posición intelectual.
Claro.
¿Quiénes tienen ya confirmada su presencia entre los ponentes?
Bueno, el que va a hacer la conferencia inaugural es el cardenal Sevilla. Sí. Y va a venir no tanto por cardenal, sino porque es uno de los grandes estudiosos de la religiosidad popular.
Río Seco.
Y además porque vive la Semana Santa en su Río Seco natal y en Sevilla, donde está, ¿no? Entonces, no es tanto traer cardenales como traer gente preparada. Lo mismo que la clausura, Monseñor Raúl Berzosa, lo mismo, ¿no? Es un señor que estudia antropología.
El obispo auxiliar de Asturias, de Oviedo.
Antropología teológica, pues está en esa línea. Y a partir de ahí, pues toda una serie de antropólogos.
O sea, no hay duda, con tanta mitra y tanto báculo y tanto capelo, no hay duda.
No hay duda de que hay todo. Sí, yo creo que lo bueno será que habrá más dudas.
No, no hay duda cada uno... de laica, en ese sentido, de laicismo, ni mucho menos.
No, bueno, pero ya para eso están los antropólogos que vienen de todas, tanto de España como de Hispanoamérica, como de Italia o de Portugal y demás, que sí que plantearán sus puntos de vista, obviamente, ¿no?
Porque lo habéis planteado también como con numerosos ámbitos hay de estudio, ¿no? Hay no solamente España con Andalucía o tal, no solamente Iberoamérica, sino también Filipinas, que es tan importante la exportación de la Semana Santa, lo podríamos decir así, de la exportación de esas formas de religiosidad. Incluso a mí es algo que tú has estudiado y con distintos discípulos que están investigando sobre esto en Italia, en Sicilia, en la Italia española, aragonesa.
Vienen concretamente de Italia, viene, bueno, Luigi Lombardi, que estudió sobre todo Lombardi Satriani, que ha estudiado sobre todo la Calabria.
Sí.
Francesco Faeta, que ha estudiado la Sicilia sobre todo, y después Azzori, que ha estudiado Cerdeña y Córcega, o sea, los tres grandes núcleos de influencia española, y efectivamente, esto es una influencia española. De la misma manera que a nosotros nos interesa traer gente de Hispanoamérica, o de Filipinas, no, vamos, Filipinas no es Hispanoamérica, pero aquellas tierras que fueron españolas.
Pero se evangelizaba desde México.
Esa es la cuestión. Filipinas. Aquellos que fueron o españoles o portugueses. Incluso.
No olvidéis Popayán en Colombia, donde tiene una gran tradición de Semana Santa y muy peculiarmente hecha desde Valladolid.
A nosotros además, fijaos bien,
yo he estado presente, no en la Semana Santa, pero estuve allí en la universidad hace muchos años dando una conferencia sobre ese tema y me sorprendió las tradiciones de Semana Santa, mucho más modesta, pero muy similar a lo de Valladolid, y documentalmente está así hecho,
Pues todos sabemos que en Hispanoamérica hay grandes manifestaciones semanasanteras. Pero a mí, por ejemplo, uno de los fenómenos que me interesa, y por eso vendrán un par de ellos, de los antiguos estados actualmente unidos, que fueron, vamos a decir, perdón, nuestros. Sé que es una palabra que no se debería decir, ¿verdad?
Sí, pero sí, dila con orgullo.
Pero lo siento,
no lo niegan cualquier día.
O sea, la gente de Texas o gente de California, ¿no? ¿Dónde sobre la antigua estructura perdida de los franciscanos, de las Semanas Santas de los franciscanos, han vuelto los chicanos y ha vuelto otra vez a, iba a decir, prender o
reverdecer?
Efectivamente. Reverdecer. Yo iba a decir reprender en el sentido de volver a aprender la Semana Santa, y hoy ya está creando nueva Semana Santa por superposición de lo antiguo a través de las misiones de los franciscanos
y de los
que llegan en este momento. No, las misiones de los franciscanos, las misiones
son las más antiguas.
Estaba hablando de las misiones, por ejemplo, de California, por ejemplo, de los famosos.
Fueron dos jesuitas los que definieron el carácter peninsular de California. Y no una isla, o sea, es y cuando decía lo de nuestros, pues bien, porque fueron dos, eran misioneros de la monarquía española.
Lo que pasa es que tú sabes que hoy día cuando uno dice nuestro, ya nos acusan de centralistas.
Aunque eran dos italianos, el padre Salvatierra y el padre Quino.
Entonces yo creo que, bueno, de hecho, que yo sepa, nunca se ha reunido un congreso como este. Primero, donde haya teólogos y antropólogos.
Sí.
Es la primera vez, y después, yo creo que nuestro concepto de Latinoamérica está en función de todo eso, ¿no? Por eso Portugal y Francia e Italia tienen que decir lo que tengan que decir, además de España, ¿no? Tanto aquí como en el otro continente.
Dos congresos de Semana Santa de antropología en Valladolid en este 2008. Eso ya lo tienes que consolidar como ciudad de congresos relacionada con la Semana Santa.
Hombre, yo creo que en algún momento dado lo he dicho. Si hay una ciudad que puede, además, por el apoyo que yo creo que estamos teniendo de las instituciones, ¿no? Yo creo que en este caso concreto tenemos un gran apoyo tanto de la del ayuntamiento como de la diputación
y la junta, la junta también,
y de la junta también, sí. Entonces esto, claro, además puesto que aquí hay una junta de cofradías muy muy activa. Y no es porque esté usted delante, señor Burrieza.
No, yo no soy de la Junta de Cofradías.
No, no, he dicho, y no porque esté usted delante, señor Burrieza, coma. Digo que como que se lleva estudiando mucho y muy bien la Semana Santa de Valladolid...
Estos dos señores sí que son de la Junta de Cofradías.
No, no, pero que las cosas como son, yo creo que hay que decirlas
así. Sí, pero
así.
Se le ve más a Joaquín Burrieza que a nosotros.
Se le oye más.
Y se le ve más.
Se le ve más. Sí, sí, bueno, es que él es militante... Eso, él es militante...
Es activista de la Semana Santa. Sí. En el buen sentido, ¿eh?
No, yo no es por nada, pero yo creo que aquí sí que tenemos todas las cartas para hacer una buena jugada en el tema de lo que es la consolidación de Valladolid como Semana Santa, ¿eh? como la ciudad, digamos, de Semana Santa.
Es que yo creo que quitando la parte sur de Despeña Perros para abajo, sí, hacia arriba no hay otra de más importancia que la de Valladolid, ¿eh?
Bueno, Godofredo, yo en eso, perdona que disienta, no porque no esté de acuerdo contigo, sino porque el concepto de importancia es el que le dan las personas y el que crean los medios de comunicación.
Sí, pero tú sabes la multitud que este año, por ejemplo, sin ir más lejos, se ha presenciado las procesiones de Valladolid.
Sí. No, en Castilla y León.
Estoy de acuerdo.
Si vas a Zamora, sucede tres, cuatro,
claro,
mismo,
claro.
En Medina de Río Seco,
entonces,
y fíjate en León y en Salamanca.
Yo soy más partidario de decir, mira, nosotros somos los mejores porque lo demostramos. Porque si no caemos un poco en este tema de claro,
del chauvinismo,
en chauvinismo y de la conversación
en imaginería y en arte
y de vivir de las rentas.
Está en la cabeza de Castilla y León.
Y de vivir de las rentas.
Sí, sí,
yo
sí,
lo sostengo.
Sí, no, que te digo que...
Otra cosa es que verdaderamente el hecho, que además yo lo oí este año en la radio, del una vez más el miserere del Jueves Santo, me parece que
es Zamora, sí.
Zamora, impresiona. Me recordaba la salida del Cristo del Gran Poder en Sevilla. Uh-huh. Es un silencio absoluto con multitud de 8 o 10 mil cabezas así en silencio y el Cristo saliendo de la iglesia de San Lorenzo de Sevilla, y veo que Zamora, claro, como no, y León está tomando mucho incremento y naturalmente también Salamanca, pero el esplendor en cuanto a imaginería, yo creo que
no, que yo ya te digo, yo no hablo de eso, yo como podéis saber, a mí me interesa el decir, nosotros somos y seremos, no hemos sido, ¿no? Y yo creo que es uno de los defectos de Castilla, ¿no? Y ahí está la cosa.
Pues el congreso será del 15 al 18, uh-huh. Al 18 de octubre.
Y en un espacio interesante, en un espacio nuevo en este aspecto de la Semana Santa de la antropología, pero de una gran importancia en Valladolid.
Los filipinos,
los
agustinos filipinos. Sí, porque esto se hace entre la Cátedra de Estudios de la Tradición y el Instituto Teológico Agustiniano, ¿no? Por eso. Uh-huh. Entonces, pues es otra cosa que yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? En la vertiente de lo que es la religiosidad y sobre todo la religiosidad popular, es una pena no echar mano de estas instituciones que están ahí, ¿no? Y que a veces todos sabemos que los frailes y los conventos suelen ser gente que trabaja mucho, pero que no se ve. Entonces, de vez en cuando también hay que hacerlo ver, ¿no? Hoy...
Pues, además, con un acto en la clausura se va a hacer una visita y un acto institucional en Medina Río Seco y una visita a la ciudad, ¿no?
Claro, claro. Cuando se planteó el congreso, el último día tenía que ser un poco para que toda la gente que venga de fuera vea algo más que Valladolid. Entonces, yo se me ocurrió hablar así, casi de una manera informal, con el alcalde de Río Seco, con Artemio, y obviamente dijo que ellos estaban por la labor de echar una mano y de enseñar lo que es, porque esa es otra Semana Santa. Todos lo sabemos, es
no,
otra
no menos grandiosa, no menos grandiosa.
Claro que no es menos grandiosa.
Y con algunos, no menos antigüedad.
Y en algunos aspectos más grandiosa todavía que la de Valladolid, como vivencia de todo un colectivo, ¿eh? Uh-huh. Que está donde la Semana Santa, donde la ciudad, donde la villa, está por encima de las cofradías.
Se vive intensamente y además todo el mundo está implicado. Es lo que quizá falta, que lo hemos comentado muchas veces aquí en la ciudad,
esa
implicación total que ya no existe.
Que te vienen de distintos puntos de España, pero ese día con el hijo de Río Seco no falta.
Claro.
Porque tiene una túnica y una vara que lucir.
Fíjate, un minuto. El otro día estuvo una clase del Instituto de Medina de Río Seco con el Colegio de los Ingleses y le estaba yo explicando los ingleses
y estaban ya un poco ya dispersos, porque el tema, la verdad, es que les importaba poco. Pero saqué yo la Semana Santa y pregunté, ¿cuántos son aquí de cofradías de Semana Santa? Me dijeron, y empezaron a levantar las manos, y ahí empezó a bullir el tema. Es decir, bueno, eso en una clase en Valladolid no pasa, pero en Medina de Río Seco lo sabemos.
Javier, el tema, en Valladolid pasaba.
Pasaba antiguamente.
Sí, pasaba. Quizás a lo mejor es la bueno, por la proporción de una ciudad.
Pero date cuenta que eran las clases de religión donde se dan.
Bueno, y también la labor que tenemos que hacer en los colegios, y que los colegios nos dejen hacer, ¿eh? Ojo, pero tenemos que hacer ganarnos mucho trabajo, padres, de la Semana Santa, los padres, los profesores, las cofradías.
Razón por la cual el hachón debe seguir encendido.
Siempre.
Pues aquí seguirá una vez más el próximo miércoles, último miércoles del mes de mayo, que no sé qué día es exactamente, pero de cualquier forma
28
volveremos
mayo.
A estar aquí el miércoles 28 de mayo con nuestro hachón encendido. Ahora no tenemos ya casi nada más que tiempo para despedir a los invitados. Por supuesto, desear muchísima suerte a este Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular, del que seguiremos hablando, pues, según nos vayamos acercando a la fecha. En una palabra, o mejor dicho, una palabra para decir, ¿satisfecho con el resultado del Congreso, Gregorio Fernández?
Satisfechísimo, satisfechísimo. Bueno. Si me permites, medio segundo. Medio segundo. Solamente yo quería agradecer desde aquí a Pilar Panero García, que es en definitiva la que está soportando todo este trabajo, y gracias a la cual, a la persona que es la que, para la que ha funcionado este Congreso, el de Gregorio Fernández, y por el que funcionará el que tenemos, ¿eh?
Pues le mandamos un abrazo. Felicitaciones y el abrazo, sí, a ella, por supuesto, a Pilar.
Pilar, enhorabuena.
También ha estado aquí.
Ya sabremos por qué.
Que fue la primera que nos comentó que se estaba preparando este Congreso Latinoamericano hace ya unos cuantos meses. José Luis, no suponga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a vosotros.
Juan Gallego, que todo salga muy bien también para la Sagrada Cena, todas las actividades que todavía restan a lo largo de este año.
Muchas gracias. Esperamos.
Seguiremos muy pendientes de ello, igual que de la Vera Cruz y de toda la actividad que sabemos que también desarrolla a lo largo de todo el año, y lo más inmediato, pues con la festividad de la Santa Cruz mañana mismo. Recuerden, empieza el Tío Santos Milla. Presidente, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Godo, que nos tenemos que marchar.
Pues indudablemente, encantados. Soplamos inmediatamente para que no se haga aquí un fuego y quede el hachón apagado, pero momentáneamente.
Bueno, que dentro de nada, el día 7 creo que la Unión Artística celebra sus justas poéticas.
Unas justas,
¿no?,
poéticas, y el día 11 una presentación de una señora que su esposo es capitán general de poesía en la Casa Cervantes, y muchos acontecimientos culturales más que no vamos a anunciar ya porque no hay tiempo.
Pues hablaremos de ello pues el próximo miércoles, que estaremos aquí, por supuesto, con nuestro programa habitual de cada tarde de miércoles. Javier Burrieza, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, muchas gracias.
En el control central de sonido, como de costumbre, José Luis Sanz Ochoa, y aquí en el micrófono, una tarde más, ha estado Juan Carlos Pérez de la Fuente. Nosotros apagamos el hachón y encendemos la linterna, que es lo que hacemos siempre cuando llegan las 8 de la tarde. Feliz tarde a todos.